Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 11, aunque solo vamos a estar exponiendo los versículos del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La vez pasada que estuvimos exponiendo este texto, solo comentamos hasta el versículo 4. El apóstol Pablo está abogando por la unidad espiritual de la iglesia y le hace una petición, dice el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, etcétera, etcétera. Pablo fue el que fundó esta iglesia en Filipos. Él era su padre espiritual. Pregunto, ¿tenía derecho a una petición como esta? Pienso que sí. ¿Y por qué estaba el apóstol haciendo una petición como esta? Porque a pesar de que esta iglesia marchaba bien en muchas cosas, de hecho, si puedes comparar algunos detalles que encontramos en las cartas a las diferentes iglesias, podríamos concluir que esta era una iglesia madura. Sin embargo, existían rencillas entre algunos hermanos, como es el caso que encontramos en el capítulo 4 entre Bodia y Síntique. Pablo les hace esta petición como un anciano a sus hijos. Pero por si Pablo era tenido en poco, ahora apunta a Cristo como su recurso final. Si bien él los había engendrado por medio del Evangelio, ahora apunta a aquel que es el autor del Evangelio, el autor y consumador de nuestra fe. Los filipenses entonces y nosotros ahora no podemos excusar nuestro orgullo. No podremos excusar nuestra falta de unidad, nuestra falta de amor fraternal, cuando veamos el ejemplo de aquel que se humilló siendo Dios verdadero de Dios verdadero. Hemos titulado este sermón un ejemplo insuperable. Pero antes de pasar a exponer el texto, veamos algunas consideraciones. En primer lugar, considere que estamos tratando con doctrinas muy elevadas. Dice un comentarista: la encarnación es el milagro central del cristianismo, la suprema y más maravillosa obra que Dios haya hecho jamás. El milagro de milagros. Es el tema de Filipenses capítulo 2 en estos versículos. El milagro de milagros. Algunos eruditos creen que este pasaje era primeramente un himno que se cantaba en la iglesia primitiva para conmemorar, para celebrar la encarnación del Señor. Ha sido llamado una joya cristológica, un diamante teológico cuyo brillo tal vez no tenga paralelo en todas las escrituras. Con sencillez y brevedad, pero con una profundidad extraordinaria, este pasaje describe la condescendencia de la segunda persona de la Trinidad al nacer, vivir y morir como un humano para redimir aquella raza que había caído. Estas son doctrinas muy elevadas. He orado, hermano, y si al final del sermón puede sacar algún provecho de esta verdad, está dispuesto un poco más a humillarse para preservar la unidad de esta iglesia local, entonces yo daré mi oración como una oración contestada. En segundo lugar, considera durante todo el tiempo del sermón que si bien estamos ante un diamante teológico, Pablo no expuso esta doctrina de esta manera para informar meramente tu intelecto. No está expuesta de esta manera para que el filósofo tenga aguas profundas en las cuales meditar, ni para que el poeta se le despierten las musas. Está expuesta de esta manera porque Pablo está aplicando esta doctrina, esta gran doctrina, a la vida práctica de la iglesia. Por tanto, es vinculante a la moral. ¿Cómo lo demuestro? Muy fácil. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y a partir de ahí desarrolla la doctrina. Haya pues en vosotros este sentir. Pablo sabe que la unidad espiritual en la iglesia florece en el terreno de la humildad, de la generosidad, del amor fraternal, del amor sacrificial. Y toma estas grandes doctrinas y las aplica a la vida de la iglesia. Grandes doctrinas aplicadas a la vida práctica de la iglesia. Mis compañeros de homilética sabemos que cada encuentro con el pastor nos dice lo mismo. Deben aplicar las doctrinas, deben dar aplicaciones prácticas a la iglesia. Ya no sabes de qué otra manera decirlo, supongo. He aquí en Pablo otro testigo. He aquí en Pablo otro testigo, tomando grandes doctrinas y aplicándolas a la vida de la iglesia. Ahora yo debo esforzarme, no sea que siendo heraldos para otro, luego me crujan en clase de homilética también. Debo esforzarme por aplicar estas cosas a la vida de la iglesia. No solo los predicadores. Cada cristiano debe aplicar las grandes doctrinas a su propia vida. Padres que tenemos hijos pequeños, los que los tenemos muy pequeños, que somos varios acá. ¿Has pensado en el pecado, en la doctrina, perdón, del pecado original? Tenemos que aplicarlo en nuestra vida. No vienen angelitos, no vienen como angelitos. Vienen ya inclinados a todo mal. Si tomas a estos niños y los llevas a una isla con roboses que siempre tomen decisiones morales, se van a corromper porque vienen con el pecado original. Aplica esto a nuestra vida, a la enseñanza de nuestros hijos. Debemos aplicarla. Cuanto antes comencemos con la disciplina, mejor. Cuanto antes comencemos con el evangelio, mucho mejor. Hay que aplicar estas doctrinas a la vida de la iglesia. Leí en las noticias esta semana que se ha hecho recientemente la encuesta más grande hasta la fecha sobre el cambio climático. Los resultados arrojaron que más del 40% de la población mundial tiene ansiedad con este tipo de cosas, con el cambio climático. Pero si solo analizamos los números de la población española, este número asciende hasta el 60%. Ansiedad por el cambio climático. Hermano, ¿has estudiado las doctrinas de los pactos? ¿Has estudiado el pacto con Noé? Un pacto de preservación, porque Dios prometió que no iba a volver a destruir a la tierra con agua. No te inquietes porque los glaciares se derriten, no vas a quedar sepultado bajo agua. Dios ha prometido, ha hecho un pacto de que no será así. La próxima vez que venga un cataclismo con dimensiones semejantes será el fin. Y me imagino que el cristiano estará contento con eso. Después de eso vendrá Cristo. Hermano que se ha decepcionado de otro hermano, ¿no entiendes? ¿No crees la doctrina del pecado remanente? O el hermano que recientemente ha venido a esta iglesia, ¿qué esperabas encontrar entre nosotros? ¿Qué saliste a ver en Fuente Todos 30? ¿Una iglesia perfecta? Porque te aseguro que es una iglesia verdadera, pero no perfecta. Aplica estas doctrinas a tu vida. Aplica estas doctrinas a la vida de la iglesia. Cuando escuchen algunos por ahí decir que la doctrina, que la teología no es importante, por amor a vuestras almas, cierren sus oídos. Por amor a vuestras almas, cierren sus oídos. Son estas grandes doctrinas aplicadas a la vida práctica lo que produce piedad y no otra cosa. Entonces, todo el tiempo de este sermón considera que Pablo está desarrollando esta doctrina de la humillación de Cristo para que sepas que debes conducirte como tu Señor, en humildad, no haciendo nada por contienda, no mirando solo por lo tuyo propio, sino también por lo de los otros, etcétera, etcétera. En tercer lugar, observa cómo después de mostrar la humillación de Cristo, Pablo procede a mostrar su exaltación. Para una mente medianamente entrenada en el magisterio, la humillación bastaría como un excelente ejemplo. Pero una mente educada en el cielo no dejaría a Cristo en esa condición. Se dice que cuando Henry Martin, misionero del siglo XIX, hablaba con un musulmán que menospreciaba a Cristo todo el tiempo, declaró que no soportaría vivir más si Jesús tenía que ser deshonrado siempre. Su actitud evoca la de David cuando declaró: los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cuando el Señor es injuriado y vilipendiado, los que le aman se sienten ofendidos también por esa deshonra. Sienten el dolor de la deshonra. Ningún otro hecho histórico podría equipararse al desprecio y la difamación que el Hijo de Dios sufrió durante su encarnación. Sin embargo, en los siguientes tres versículos, el apóstol narra con brevedad la inigualable y magnífica exaltación que luego el Padre le confirió al Hijo. El mensaje del Evangelio estaría incompleto sin estas dos realidades, su humillación, pero también su exaltación. Ahora, teniendo en mente estas cosas, pasaremos a exponer el sermón. Lo he dividido en dos puntos. su humillación, donde nos detendremos la mayor parte del tiempo, y en segundo lugar, y de manera a manera de conclusión, veremos su exaltación, su exaltación. Veamos entonces su humillación. Para entender hasta dónde descendió nuestro Señor, primero deberíamos ver desde dónde descendió. Desde dónde descendió. No solo que descendió y tocó fondo, sino que descendió desde lo más alto. Dice Pablo, siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios. Son dos frases similares para reforzar la misma idea. Igual a Dios en gloria, en majestad, en eternidad, en poder, en aceidad. Él era uno con Dios y Él era Dios. Considera, hermano, por un momento, descender de ese lugar, aunque solo fuera un escalón, ya es verdaderamente humillante. Habitar en perfección y descender de ahí, aunque solamente fuera por un segundo, ya es verdaderamente humillante. Pero nada de eso estimó como cosa que aferrarse y se despojó a sí mismo. El descenso humillante de nuestro Señor fue desde una existencia en forma de Dios. Pero debemos hacer énfasis en que no solo antes de su encarnación, sino que durante y después de su encarnación, Él continuaba siendo Dios. Él es por naturaleza, en forma plena y eterna, Dios. Dice un comentarista que la palabra que se traduce siendo es el participio de un verbo activo que denota la continuación de un estado o existencia previos. Subraya la esencia de la naturaleza de una persona, la que es absolutamente inalterable, inalienable e inmutable. Se refiere a aquella parte de una persona que, bajo cualquier circunstancia, permanece igual, es decir, continúa siendo. Continúa siendo en forma de Dios. Hay dos palabras griegas que se traducen como forma, morfe y esquema. Morfe y esquema. Dice William Barclay, morfe es la forma esencial que nunca sufre alteraciones. Esquema es la forma externa que cambia de vez en cuando y de una circunstancia a otra. Por ejemplo, la morfe esencial de todo ser humano es su humanidad. Y esto nunca cambia. En cambio, su esquema cambia continuamente. Un niño, un joven, un hombre, un adulto mayor, un anciano, etc. Todos ellos tienen la misma forma, la misma esencia, son siempre humanos, pero su esquema por fuera cambia constantemente. Un niño, anciano, etc. La palabra que se usa en nuestro texto, ¿sabe cuál es? Morfe. Nunca cambia su esencia. Nunca cambia su esencia. A la luz de la insondable realidad de la deidad de Jesús, su encarnación fue la mayor humillación posible. Para él, cualquier cambio y a cualquier nivel, incluso pasajero, significaba un descenso. Aunque sea pasajero, esto significaba un descenso. Por definición, abandonar la perfección requiere adoptar algún tipo de imperfección. No obstante, no dejó ni menguó su perfecta deidad y su absoluta santidad. En una realidad que excede la comprensión humana, el Creador tomó forma de lo creado. Lo infinito se hizo finito y lo absolutamente santo llevó el pecado. Entonces, lo primero que debemos notar es que su humillación comenzó desde la posición más elevada. Desde la posición más elevada. Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y aunque no dejó de ser Dios en su encarnación, se negó a retener sus derechos y sus prerrogativas divinas. Pregunto, cuando los soldados fueron al huerto a buscar al Señor, Él los derribó con el poder de su voz. Pregunto, ¿la misma acción se podría volver a repetir? ¿Los podría haber dejado definitivamente en el suelo? Cuando fue tentado por Satanás, ¿no podía Él convertir verdaderamente la piedra en pan? ¿No multiplicó los panes y los peces más adelante? Aunque no dejó de ser Dios, sin embargo, renunció a sus prerrogativas divinas, entiéndase, privilegios, honor, dignidad, poder, etc. No quiso hacer uso de ellas. Dice la palabra que no tomó en cuenta estas cosas y se despojó a sí mismo de ellas. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, para bosquejar el resto del texto, voy a apoyarme en los excelentes hermanos de la abadía de Westminster. A la pregunta, ¿en qué consistió el estado de humillación de Cristo?, el Catecismo Mayor de Westminster responde, el estado de humillación de Cristo fue aquella baja condición en la cual, por amor de nosotros, se despojó de su gloria y tomó la forma de siervo en su concepción, nacimiento, vida y muerte, y después de esta, hasta la resurrección. Quédese con esto: concepción, nacimiento, vida y muerte, y después de esta, hasta la resurrección. Lo primero que nos dice es que Cristo se humilló en su concepción y nacimiento, en su concepción y nacimiento. Este Cristo, que era desde la eternidad el Hijo de Dios en el seno del Padre, le plació en el cumplimiento del tiempo hacerse el Hijo del Hombre y nacer de una mujer de condición humilde y en circunstancias tales que hacen más sorprendente su humillación. El justo nació de una mujer pecadora. Sin dudas, María tuvo un gran privilegio y desde entonces le llaman bienaventurada, pero ella era pecadora como cualquiera de nosotros. Escuchen sus propias palabras, Lucas capítulo 1, versículo 46. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella le llama a Dios su Salvador. Pregunto, ¿de qué la salvó Dios? ¿Habrá sido de su pecado? Ahora, hermanos, los que vienen de trasfondo católico romano, yo entiendo que se defiende la Inmaculada Concepción de María. Yo entiendo perfectamente. Pero quiero decirte que hasta el siglo XIII, la escolástica defendía que ella tenía pecado original. Además, si es necesario que nunca hubiera pecado y que no tuviera pecado original, se sigue que su padre tampoco, sus abuelos tampoco, y así hasta el infinito. No tiene sentido. Pero aún más, no solo es su madre. En la genealogía de Jesús encontrarás mentirosos, asesinos, rameras y todo tipo de pecado. ¿Quién era Rahab? ¿Quién era Rahab? Tal fue la humillación de Cristo. Pero no solo fueron sus antepasados según la carne, sino que las circunstancias de su nacimiento fueron extraordinarias. Recuerdo al principio que me convertí, me prestaron un libro que se llamaba El estilo de Jesús. No recuerdo el nombre del autor y probablemente sea un libro que yo no recomendaría hoy. Pero recuerdo que se le planteaban la pregunta de que si le fuera encargado a él preparar el nacimiento del Señor, ¿qué haría? Él dijo, bueno, buscaría el hospital más alto del mundo, con la mejor tecnología, pondría un diamante gigante en la azotea para que todo el mundo supiera que estaba naciendo el Hijo de Dios. Si hubiera escrito el libro en estos días, pues un live en las redes sociales, pues también seguramente. Pero en cambio, el Hijo de Dios nació en un pesebre, sin ningún lujo ni ningún diamante iluminado, en el seno de una familia humilde, muy humilde, rodeado de animales y sin ningún cuidado especial. Así fue humillado el Señor. Niño que estás aquí, ¿cuántos juguetes te faltan para ser feliz? El Hijo de Dios, cuando estuvo en la tierra, no tuvo nada. Ya tienes más que el Hijo de Dios. Pero no solo en su concepción y nacimiento, sino que también se humilló durante su vida. En primer lugar, él se humilló durante su vida sujetándose a la ley. Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo, el gran legislador y juez del universo, se sometió a cada ritual de la ley. El que era el justo se sometió a una ley que no fue dada a los justos, sino que fue dada a los transgresores y a los desobedientes. Cristo se humilló durante su vida al someterse a los rigores de la ley que fue dada a los hombres. Y no solo a las leyes ceremoniales y judiciales del pueblo de Israel, sino también a las civiles del Imperio Romano, que era un imperio pagano. De esta terrible manera fue humillado el soberano del universo. Cristo también se humilló durante su vida al tener que lidiar con las cosas indignas de este mundo, como el ser menospreciado y rechazado incluso por aquellos a los que él vino a buscar. Aquel que era el amor personificado fue tan menospreciado y tan odiado que terminó crucificado en una cruz por aquellos a los que él le hizo tanto bien. Salmo 22, versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Así fue humillado Cristo. Pero no solo que sufrió la ingratitud de este mundo, sino que también tuvo que luchar contra las tentaciones de Satanás. Si bien Cristo nunca pecó, sí tuvo que soportar la tentación. Él fue tentado en todo, dice las Escrituras, en todo. ¿Tú crees que estás siendo fuertemente tentado? Cristo fue tentado en todo. Cuando Él asumió nuestra naturaleza, fue tentado en todo. Imagina aquel que es santo, que no tienta a nadie, que no puede ser tentado por el mal, humillado en esta baja condición. Siendo tentado por un ser despreciable, aquel que no soporta el mal asumió nuestra naturaleza y tuvo que ser tentado en todo. También Cristo se humilló en esta vida al tener que luchar con las debilidades de la carne, tanto las que son comunes a nuestra naturaleza como a las que son comunes a aquellos que son de baja condición, humildes como lo era Él. Cristo sufrió las consecuencias de la caída. El Dios del cielo, el Todopoderoso, se cansó, tuvo hambre, sed, sufrió pobreza al punto de no tener ni siquiera dónde recostar su cabeza. Él se humilló y caminó por este mundo como el más ordinario de los hombres. Aquel que es dueño del oro y de la plata vivió la vida de un hombre común lleno de debilidad. Y si estudias su vida, nunca podrás poner a su nombre un bien de este mundo. Nunca. Siempre tuvo que pedir prestado para subsistir. Debe ser una terrible humillación para un rey terminar como un mendigo. Imagina por un momento a Cristo. Pero Cristo no fue humillado solamente en su vida. También fue humillado en su muerte. ¿Y cómo fue humillado en su muerte? En primer lugar, fue humillado al ser traicionado por Judas. El bueno traicionado por el malo. La seguridad de Cristo estaba en manos de un hombre vulgar que lo traicionó. Pero por si fuera poco, fue abandonado por sus amigos más íntimos a los que él le había revelado sus secretos. El Cristo fue abandonado, aquel delante del cual los ángeles anhelan estar siempre. La más grata compañía del universo fue abandonado por sus propios amigos. También fue despreciado y desechado por el mundo. Fue abandonado en su muerte, como si fuera lo peor. Fue tratado como un malhechor, siendo el justo. Y el mundo no lloró su muerte, sino que por el contrario, la festejó. Cristo también fue condenado por Pilato y atormentado por sus perseguidores. El juez del universo fue condenado en un tribunal humano y corrupto y escarnecido por los hombres. Esto solo pudiera pasar en un mundo como el de nosotros. ¿Quién era este Pilato para que ejerciera autoridad sobre Cristo? ¿Quién eran estos hombres para que escarnecieran al Señor y ni aun la mansedumbre de Cristo les hizo detenerse? ¿Quiénes eran estos hombres? Pero aún así, Cristo sufrió la humillación, no tuvo en cuenta quién era Él, y en silencio sufrió esa terrible humillación. Cristo también se humilló al tener que luchar con los terrores de la muerte y con los poderes de las tinieblas y sentido y llevado el peso de la justicia de Dios. El autor de la vida debía morir. Cristo tuvo que luchar con los horrores de la muerte, tuvo que cargar con el justísimo castigo de Dios sobre nuestra rebelde raza caída. ¡Qué humillación! Pero por si fuera poco, Él se dio en su muerte como una ofrenda por el pecado. Me pregunto, ¿qué humillación sería mayor que esta? Aquel que es tres veces santo y que ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, llevando el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Tratar de explicar lo terrible de esta humillación, decía alguien, no puede ser tarea de hombres. La segunda persona de la Trinidad se dio como una ofrenda por el pecado y fue humillado delante de la creación. Cristo también fue humillado en sufrir la muerte penosa, ignominiosa y maldita de la cruz. La muerte más cruel y penosa inventada por el hombre fue la que le tocó a nuestro Señor. Sin contar que la ley tenía por maldito a todo aquel que era colgado en un madero. Aquel en cuyas manos está la vida y que decide quién vive y quién muere, fue llevado a morir una muerte maldita. Pero la humillación de Cristo no terminó con la muerte. Fue humillado también al ser sepultado y al continuar en ese estado por 3 días. La muerte lo retuvo por 3 días. Me pregunto si habías advertido este detalle. Aún después de su muerte, Cristo fue humillado al ser sepultado como uno más y ser retenido por la muerte 3 días. El autor de la vida humillado de esta forma. Con razón, Pablo dice que estas cosas son locuras para los inconversos. ¿Quién pudiera pensar que Dios sería humillado de esta manera? Y de esta manera fue humillado el Hijo de Dios. Ahora, hermanos, como les dije al principio, esta doctrina expuesta por Pablo tiene el objetivo de reforzar la petición que les había hecho versículos antes. Así que a la luz de este sentir que hubo en Cristo, nosotros deberíamos esforzarnos por vivir de esta manera. Pero antes de pasar a dar algunas aplicaciones para las diferentes áreas de la iglesia, primero quisiera que veamos qué cosas pueden confundirse erróneamente con este sentir que hubo en Cristo, con esta humildad y mansedumbre o con la falta de ella. ¿Qué cosa puede confundir la cristiandad hoy en día con este sentir que hubo en Cristo y que en realidad no lo es? Se puede confundir, en primer lugar, con una falta de mansedumbre, el querer defender la dignidad humana que tenemos como imagen de Dios. Se puede confundir con mansedumbre, con este sentir que hubo en Cristo, el querer defender la dignidad humana que tenemos como hechos a imagen de Dios. Cuando Pablo estuvo preso en Filipos, él se sometió a todo el escarnio, e incluso cuando pasó el terremoto en la cárcel, que él y Silas quedaron libres, ellos pudieron escapar, pero decidieron quedarse. Y fue quizás este testimonio lo que impactó el carcelero, que se convirtió aquella noche. Pero al día siguiente, cuando quisieron darle la libertad, Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo hizo valer sus derechos, los derechos que se le habían violado. Así que, mi hermano, al defender tus derechos como trabajador, como ciudadano, como vecino, no estás yendo en contra de este sentir que hubo en Cristo. Al defender tus derechos, no estás yendo en contra de este sentir que hubo en Cristo. Pero eso sí, debe hacerse en un espíritu apacible, que en todo momento se sepa que tu confianza no está puesta en los magistrados civiles, sino en el Dios de los cielos. Puede también confundirse con este sentir que hubo en Cristo un carácter débil y pusilánime. Un carácter débil y pusilánime. Hay hombres que son impasibles ante la injusticia. Nada parece conmoverlos. Nada parece conmoverlos. Yo tenía un compañero de equipo que era impasible. Jamás alzaría la voz. Y de donde vengo, el deporte también está centralizado. Por tanto, las injusticias vienen de dos en dos. Pero este hombre nunca podía levantar la voz. Lloraba al Señor. Mi carácter tiene que ser mejor que este hombre. Sin embargo, entendí con el tiempo que el carácter de mi amigo estaba más cerca de la cobardía que de la piedad, que de la verdadera piedad. Quiero que veas por un momento al Hijo de Dios sacando a los cambistas del templo y me digas qué ves. ¿Qué ves allí? Yo sigo viendo al más manso y humilde de los hijos de los hombres. La valentía no está desligada de la mansedumbre. No está desligada de la mansedumbre. Un carácter débil y pusilánime no se debe confundir con mansedumbre y humildad. Se puede confundir también con mansedumbre y con un sentir como el de Cristo, el tolerar la práctica del pecado. Nota que dije práctica del pecado. Cuando los hermanos en Corintio estaban tolerando aquel pecado que ni aún se nombra entre los gentiles, Pablo les dijo que estaban envanecidos. Que estaban envanecidos. Envanecidos quiere decir soberbios, arrogantes, exactamente lo contrario al sentir que hubo en Cristo. Exactamente lo contrario. Cuando permitimos el pecado en la iglesia, cuando permitimos el pecado en nuestras casas, no estamos siendo condescendientes y mansos. Estamos siendo justo lo contrario. Justo lo contrario. También se puede confundir con una falta del sentir que hubo en Cristo el criticar y el denunciar las herejías y los falsos maestros. Pienso que no es necesario defender mucho este punto. Si lees todo el Nuevo Testamento, te darás cuenta que constantemente en uno y otro lugar lo estaban condenando. Y si estudias los evangelios, verás que constantemente el Señor criticaba a los escribas y los fariseos que tenían sus doctrinas. No sacamos ningún provecho criticando la idolatría de Roma ni los excesos de la cristiandad contemporánea. Lo hacemos en primer lugar por el honor que merece el Señor y en segundo lugar por amor de vuestras almas. Pero no sacamos ningún provecho de eso. Hay muchos otros ejemplos en los que hoy en día se puede confundir este sentir que hubo en Cristo, pero por el momento pienso que es suficiente. Veamos entonces algunas aplicaciones de nuestro texto para nuestra vida. Aunque este texto se puede aplicar en todas las esferas de nuestra vida, como padres, como esposos, como vecinos, etc., vamos a aplicarlos en la vida de la iglesia, porque es primeramente lo que tenía el autor en mente. Si Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, entonces, en primer lugar, considérate a ti mismo. Si Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, entonces, en primer lugar, considérate a ti mismo. ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es decir, ¿qué tienes tuyo propio que no se te haya dado al nacer o por el camino? ¿Has conseguido algo que no sea de este planeta que el Señor nos ha dado para que habitásemos? No sé lo que te distingue según la carne. Quizás una profesión, quizás una habilidad, quizás has acumulado riquezas o alguna otra cosa que da fama a los hombres. Pero se te pide que haya en ti este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No importa cómo te vean los hombres, cuando Dios nos miró, nos vio a todos iguales, iguales de pecadores, iguales de pecadores. Jonatán, el hijo de Saúl, era el heredero legítimo al trono según la carne, pero como pertenecía a la Iglesia Universal, no estimó esa posición como cosa que aferrarse. Entonces, mi hermano, quien quiera que tú seas, piensa de ti con cordura, piensa de ti con cordura. No estimes estas cosas como cosa a que aferrarse. En segundo lugar, a la luz de este sentir que hubo en Cristo, considera tus dones, considera tus dones. Durante el ministerio del Señor, Él hizo uso de muchos dones, incluso dones milagrosos. Sin embargo, casi siempre le pediría al beneficiario que se fuera y no lo contara. No le cuentes a nadie. Pero cuando fue a la cruz y murió, dijo, ahora sí, vayan hasta el fin del mundo y cuenten estas cosas. Porque Él estaba principalmente interesado en que se le conociera por su sacrificio en la cruz y no por sus dones, y no por multiplicar los panes y los peces. Tengo que volver a preguntar, ¿qué dones tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? ¿De qué te glorías? Si no pertenecen intrínsecamente a tu naturaleza, sino que lo recibiste de lo alto, entonces, ¿de qué te glorías? Debo recordar que no son los dones la marca de la espiritualidad, sino los frutos, sino los frutos. La imagen que veía Nabucodonosor tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, pero los pies de barro. No importa qué tan dotado seas, todos tenemos estos pies de barro. Todos tenemos estos pies de barro. No olvides que la tesis de Pablo en Corintio es que los dones son para edificar al otro y no a ti mismo. Y que hay un camino todavía más excelente, el amor sacrificial. El amor sacrificial. Si eres un hermano dotado, considera pues este sentir que hubo en Cristo Jesús y sirve a tus hermanos. No lo uses para ser visto de los hombres, eso crea división, sino para servir mejor a tus hermanos. En tercer lugar, a la luz de este sentir que hubo en Cristo, considera la disciplina si ese día ha de llegar. Considera la disciplina si ese día ha de llegar. Si Cristo fue obediente hasta la muerte y esa muerte de cruz, ¿por qué no serías tú obediente a la disciplina que le hace tanto bien a tu alma? Hasta ahora nunca he tenido que entrar al despacho del pastor. Pero dicen que es un lugar tenebroso. Hay, de hecho, según cuenta, un paquete de pañuelitos, un Kleenex, ¿no? Porque nadie sale de ahí sin derramar una lágrima. Pero si un día tengo que entrar, espero comportarme como Cristo, obediente hasta la muerte. Aunque estoy seguro de que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Ante la disciplina eclesiástica que hay en ti, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por otra parte, cuando un hermano te exhorte, recíbelo en un espíritu de humildad. Recíbelo en un espíritu de humildad. Considera que si es difícil para ti recibir una exhortación, lo es todavía más difícil para él. Cada vez que he tenido que exhortar solemnemente a un hermano, pienso que voy como una oveja hacia el matadero. Me va la vida en eso. Por eso trato de agradecer sinceramente cuando un hermano tiene el valor de corregirme. Sé que es bastante difícil para él. Yo sé que al principio, cuando se nos llama la atención, nuestra primera reacción no es la más piadosa. O sea, no vaya a pensar que yo pienso que le estoy predicando a ángeles. Estoy predicando a pecadores como yo. Sin embargo, se espera de un cristiano que eventualmente dé estos frutos y no haga la revolución ante las disciplinas. Se espera que eventualmente dé estos frutos. En cuarto lugar, considera este sentir que hubo en Cristo en el trato con otro cristiano. Considera este sentir que hubo en Cristo en el trato con otro cristiano. Si tu maestro se sentó y lavó los pies de los discípulos, no debería ser mucho pedir a otro discípulo que haga lo mismo. Este texto no se interpreta literalmente, es un principio de servicio. Es un principio de servicio. Quien quiera ser el primero entre vosotros, que sea el que mejor sirva o el que más sirva. Yo sé que hay hermanos fáciles de servir y otros hermanos somos difíciles de servir. Sin embargo, aún así debemos humillarnos. Aún así debemos humillarnos. Hay ocasiones en que tendrán que pasar la ofensa por alto, que tendrán que sufrir el agravio. Hay ocasiones que tendrá que dejar ganar al hermano, como la situación que se le dio a Abraham y a Lot. Abraham le dijo, escoge tú, no nos vamos a enemistar por esto, escoge tú. El amor no busca lo suyo. Hay ocasiones que amar al hermano llevará un esfuerzo extra, pero tienes este ejemplo en Cristo. Tienes este ejemplo en Cristo. Ahora, yo sé que hay ofensas que no se pueden pasar por alto y no tenemos mucho tiempo para desarrollarlo, pero quiero darte algunos principios, algunos principios. Cuando la ofensa del hermano atenta contra el testimonio público de la iglesia, eso hay que tratarlo. Esa ofensa no se puede pasar por alto. Que el mundo no piense que en la iglesia no se trata el pecado. Cuando el pecado de un hermano, la ofensa de un hermano ha arruinado el testimonio público de la iglesia, hay que tratar, no se puede pasar por alto la ofensa. Cuando la ofensa del hermano atenta contra la unidad de la iglesia, cuando no solo es una rencilla entre dos hermanos que no se ponen de acuerdo, sino que amenaza con convertirse en una guerra de grupos como le pasó en Corintios. Eso hay que tratarlo, eso no se puede pasar por alto. Cuando la ofensa del hermano es una práctica de pecado del cual no se ha arrepentido, en ese caso también debe ser tratado. No sea que tú lo hayas perdonado, pero todavía Dios no lo ha perdonado. Cuando hay una práctica, un patrón, una práctica de pecado, hay que tratarlo. En cualquier caso, ya sea que pueda pasar por alto la ofensa o deba llevarlo ante los ancianos, debe haber este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Estoy terminando. Tengo mucho material y me queda poco tiempo. Vamos a irnos al final, pero como les dije al principio, una mente educada en el cielo no dejaría su exhortación en el versículo 8. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, hermanos, permitidme un poco de épica, porque es que la estructura del texto es poética. Si tú estás aquí y has tomado por poca cosa, si has tomado por poca cosa la humillación de Cristo, déjame recordarte que aquel que fue humillado aquí en la tierra es en verdad el Hijo de Dios y el único que puede salvar a los pecadores. Aquel que se cansó, que tuvo hambre, sed y sueño, que fue crucificado en debilidad, es en verdad el Todopoderoso. Aquel que vivió como un mendigo es en verdad el dueño del oro y de la plata. Aquel que le pusieron la corona de espinas es en verdad el Rey de Reyes. Aquel que le escarnecieron con látigo regirá a las naciones con vara de hierro. Aquel que le tuvimos por débil, por herido de Dios y abatido, es en verdad el fuerte, y él destruirá a sus enemigos con el resplandor de su venida. Aquel que fue condenado en un tribunal humano y corrupto es en verdad el juez supremo del universo. Y su justicia es tal que ninguna multitud gritando puede hacerle dudar de su veredicto y nunca se retractará porque él es justo verdaderamente y su justicia es perfecta. Aquel que los hombres mataron es en verdad el autor de la vida. Aquel que se dijo que era el Cordero de Dios es también el león de la tribu de Judá. El mundo siempre se ha burlado del Cristo crucificado y lo seguirá haciendo, y lo seguirá haciendo. Pero en breve todas las rodillas se doblarán ante Él, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, qué misterio tan grande este de la encarnación de tu Hijo, Señor. Ningún milagro, ningún suceso es más grande que este. El Dios del cielo se hizo humano, se hizo carne. Qué misterio más grande para salvar a los pecadores. Te rogamos, Señor, que este sentir que hubo en Cristo también lo haya en nosotros, para preservar la unidad de esta iglesia, porque sabemos que esto te trae gloria a tu nombre. Haz una obra en nosotros, Señor, que tu palabra no vire vacía. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén.